Doctor Gil Domínguez, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? A ver si me escucha bien.
Buen día, Eduardo, ¿cómo está
Ah,
usted?
ahora sí, ahora sí. Muy bien, muy bien. Bueno, me gustaría su opinión acerca de si el presidente violó o no violó el famoso artículo 205. ¿Cometió el delito o no?
Eso lo va a resolver la justicia.
No, claro,
Pero
obviamente.
me parece que lo importante es destacar y aclarar que durante la pandemia, mediante varios decretos de necesidad y urgencia, que fueron ratificados por el Congreso, impuso el aislamiento social como una medida razonable para combatir los estragos de la pandemia y se refirió a, o se vinculó esta orden de la autoridad competente de establecer un aislamiento social obligatorio a dos tipos que estaban en el Código Penal o a dos delitos, entonces aquel que no cumpliese con este aislamiento social obligatorio, prevención social obligatorio, era pasible de dos tipos de conductas penalizadas. Código. Una estaba en el artículo famoso, este artículo 205, que es lo que penaliza, no es si uno genera un daño o no.
Claro.
Lo que penaliza es que alguien no cumpla con una medida adoptada o emitida por una autoridad competente, en este
claro.
caso el presidente competente, el Congreso la ratificó para impedir la introducción o propagación de la pandemia.
Claro, claro.
Y a su vez se vinculaba también con otro artículo, que era el 239, que establece una sanción muy pequeña, de 15 días a un año, al que se resistía o desobedeciese a un funcionario que quería hacer cumplir esa orden que se había dictado, en este caso.
El mismo.
Estaba vinculado con si existía una orden de autoridad competente que estableciera el ASPO y una autoridad, un funcionario público, en el ejercicio legítimo de sus funciones, veía que esto no se estaba cumpliendo y lo quería hacer cumplir y una persona lo desobedecía, no solamente estaba violando la orden de cumplir el acto competente, sino también estaba violando la orden del funcionario público de decirle, bueno, cese en esta función, cese en esta conducta. Y ambos de los 105 y el 239, en ningún momento se relacionan con la generación de un daño concreto. Ese es otro artículo que está en el Código Penal, que es el 102, que tiene una pena muy fuerte, de 3 a 15 años, porque ahí sí se castiga el que propagase una enfermedad peligrosa o contagiosa para las personas. Esto es una persona que, tomando conocimiento de portar COVID-19, hubiese violado oportunamente el aislamiento. Ahí sí si era pasible, hubo un par de casos mediáticos donde se discutió era pasible de aplicar el artículo 202 o no a una persona que había llegado de viaje, que fue una fiesta y infectó a muchas personas,
claro,
y algunas
claro.
fallecieron.
O sea, no importa si propaga o no propaga, si contagia o no contagia, si daña o no daña a nadie. Con el solo hecho de violar la norma ya está configurado el 205, punto.
Así es. Lo que pasa es que hay una discusión también en la doctrina hace muchos años, penalista, pero también en el ámbito del derecho constitucional, sobre si este tipo de delitos es constitucional o no. Y también en la aplicación de los delitos de peligro abstracto, muchos tribunales en este tipo y en otros tipos penales, y en este también, en estas causas que se han estado desarrollando, muchos jueces han dicho, bueno, yo analizo, existe una conducta que está penalizada, que no tiene ninguna causa de justificación, pero que el resultado, como es insignificante en sí mismo, entonces no le aplican la pena. También ha habido algunos casos y se está discutiendo, pero son casos particulares desde una perspectiva de la aplicación de la norma general y vigente. Es lo que dijo el decreto de urgencia y lo que dice el tipo penal, que no hace falta generar un daño. Es como, este es un ejemplo muy burdo, pero muy significativo, es decir, si uno pasa un semáforo en rojo, las multas se le aplican igual, aunque no es derecho penal, sino un derecho de falta.
Claro.
Pero las multas se le aplican igual. No es que uno, si no cometió, no le generó un daño a nadie,
claro, obviamente.
No le aplican la multa.
Exactamente, exactamente. Ese para mí es el más claro ejemplo, el del pasar un semáforo en rojo. El delito está configurado con el solo hecho de pasar el semáforo en rojo. No hace falta atropellar a alguien, matarlo o lesionarlo, ¿no? Para que se configure
ahora,
el delito.
Ahora, es también real que es una discusión que se da sobre, no sobre todo, sobre si ciertos delitos, peligros abstractos, son constitucionales o no, o si se puede penalizar por el solo peligro a alguien, digo, por un acto que genera un daño concreto, y que muchas veces esta aplicación de estos tipos penales devienen en no condenas porque no se considera que
claro.
es insignificante,
claro.
Que no hay no hay un daño significante o concreto, entonces no se le aplica la pena.
Gracias, doctor, ¿eh? Un abrazo muy grande.
Muchas gracias, un gran
gracias,
abrazo.
A ver, doctor Jerome, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? A ver si lo escucho bien.
¿Qué tal, Eduardo?
Ah, ahora es otra cosa, otra cosa.
Sí.
Bueno.
Sí, sí, yo coincido plenamente con lo que decían recién en cuanto a que se trata de un delito que se llama de peligro, que tiene diferencia con los delitos de resultado, porque, por ejemplo, causar un daño requiere que el daño se haya causado. Si yo tiro una piedra contra un vidrio y la piedra finalmente queda en el piso porque no llegó y no rompió el vidrio, no hay daño, no existe. En cambio, si yo violo una ley que no puedo violar, como este ejemplo de la luz o el ejemplo de este caso del 205, ese delito es de peligro, la sola posibilidad de que suceda.
Claro.
Y no tanta gente que tuvo causas, que tuvo detenciones, que por ejemplo el surfer que no lo dejaron llegar a la costa, la señora que tomaba sol y que fue impedida de tomar sol acá en Palermo, y tantas otras personas, nadie contagió a nadie, estaban solos,
claro.
Sin embargo se les aplicaba la ley.
Claro.
Ahora, esta norma requiere de otra complementaria, y en este caso, ¿cuál es la complementaria? Porque dicen las medidas adoptadas por la autoridad. ¿Y las medidas cuáles eran? Los decretos que dictaba el propio presidente.
Claro.
Eran decretos restrictivos para nosotros, que no podíamos ir más allá del comercio de la esquina, o sea, que restringía las libertades de todos menos las de él.
Claro, claro.
Y esto es el ejemplo, porque el presidente dijo, yo cometí una falta ética, pero no un delito. No, señor, cometió el delito, pero también una falta
claro,
ética.
Ambas
porque
cosas.
Porque un presidente
claro.
debe dar el ejemplo. Como dijo el presidente Sanguinetti de Uruguay, el expresidente, que dijo que el presidente debe iluminar, no debe ser igual a sus dirigidos, sino que debe iluminarlos. Y precisamente acá la luz que nos llega es una luz negra, que por eso es que la gente está indignada, porque le obligaron a hacer todo lo que el que les decía que hicieran no lo hacía.
Claro, tal cual.
Esto es un ejemplo claro, pero clarísimo, de realmente de un desprecio por la gente, de una antidemocracia. Y ahora tenemos algo importante que decir también, que es el presidente tiene inmunidad.
Sí.
Es cierto, pero ¿qué es la inmunidad del presidente? ¿A qué le llega? Le llega solamente a que no lo pueden arrestar, no lo pueden detener, pero no que no pueda tener una causa penal. Y va a tener una causa penal si tiene jueces como la gente, y va a llegar hasta la sentencia si es que no hay arreglos previos posibilitados por la ley de conciliaciones, etcétera. Pero todo eso se produce si la persona va a la justicia. Como se trata de un delito menor, puede tener, pero él es un funcionario público, por ejemplo, él no podría tener probation,
claro.
Podría acceder a otras cosas, pero bueno, causa penal debería tener, y esperamos que la tenga, a pesar de las presiones que se ejercen sobre jueces y fiscales, porque eso es atentar contra la división de poderes, que es la base esencial del sistema republicano de gobierno.
Jerome, le agradezco.
Lamentablemente.
Sí.
Gracias a ustedes, adiós.
Gracias, el doctor Jerome. Está en línea también el doctor Manuel Garrido, que es profesor titular de Derecho Penal de la Universidad Nacional de La Plata, y fue fiscal también en su momento. Garrido, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Doctor Garrido, muy buen día. ¿Está?
Hola, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Bien?
Buen día, ¿cómo está, Feynman?
Bien, bien. Buscando su opinión sobre este tema.
Sí, bueno, está claro porque el propio presidente, en su momento, cuando anunció su medida, le avisó al pueblo argentino que violarla implicaba un delito. Uh-huh. Y el delito existe, está en el artículo 205 del Código Penal y está en el derecho argentino hace mucho tiempo. O sea, es una norma que está desde hace más de un siglo. Podemos buscar hasta 1891 estas normas de, que sancionan penalmente el incumplimiento de medidas para prevenir epidemias.
Sí.
Digamos, el Código Penal lo establece, y en todo caso hay una, digamos, la discusión es sobre si efectivamente tuvo lugar la conducta o no. Y ahí me parece que se generó la confusión, porque efectivamente es un delito de peligro abstracto, como tengo entendido que sostuvo el presidente. Y peligro abstracto lo que significa es que no hay que demostrar, para que considerar cometido el delito, que efectivamente se puso en peligro, claro, o se dañó el bien jurídico. En este caso, ¿por qué? Porque el legislador considera que por la gravedad, que por el peligro que para ese bien jurídico representan esas conductas consideradas de antemano, se justifica aplicar una pena para prevenir esos daños.
Claro.
Y es algo que la sanción o la reglamentación sea absurda o desproporcionada o no tenga utilidad para la finalidad de prevenir las epidemias, que es lo que la justifica, en ese sentido, pues, es legítima, está de acuerdo al derecho argentino, y no es necesario probar que haya habido un peligro, claro, concreto, o que alguien se haya contagiado. Entonces, uh-huh, justamente lo que está tratando de hacer el derecho es evitar los contagios, cuando evitando conductas que pueden generar consecuencias graves. El propio presidente lo sabe porque lo anunció muchísimas veces en sus discursos.
Qué raro, porque Alberto Fernández es profesor universitario de teoría del delito. Debería saberlo, ¿no?
Sí, bueno.
Si usted lo tiene de alumno.
También es un ser humano que evidentemente ha sido débil o ha sido arrogante, lo cual me parece un poco más preocupante. Cuando se habla del delito de peligro abstracto, hay autores que hablan de que se sanciona la arrogancia que implica,
claro,
creerse por encima de los demás cuando son reglamentaciones igualitarias, como en este caso. Me parece que en todo caso, que es, si bien estamos en una discusión jurídica, también me parece que tiene que, esta discusión nos lleva a cuestiones vinculadas con la ética pública, digamos, una discusión sobre el lugar de la política.
Sí.
Y bueno, lamentablemente,
Manuel,
no podemos decir que el presidente haya dado el ejemplo.
Doctor,
más allá de las consecuencias.
Doctor, si usted lo tuviera, usted es profesor de Derecho Penal. Si usted lo tuviera a Alberto Fernández como alumno, y como alumno le dice esta posición, ¿lo bocha?
Creo que le advertiría que está equivocado en lo que está diciendo.
No, pero si es un examen final, ¿lo bocha o no lo bocha?
Bueno, no creo que en el marco de un examen final diga algo así. Yo creo que está tratando de defenderse. Claro. Yo creo que es una estrategia defensiva, como la que generalmente buscan los abogados, y máximo en una causa propia. Y en todo caso, creo que en todo caso lo que el presidente está tratando de justificarse,
sí,
más allá de que efectivamente existe una discusión en la doctrina sobre estos delitos, pero bueno, en general es una posición de crítica respecto de su constitucionalidad. Creo que es algo que es una posición minoritaria. Creo que por ahí salieron a defenderlo con algún fallo. La verdad es que este tipo de conductas que implican una violación de una norma preventiva, nada más ni nada menos que en una pandemia, parecían ser razonables en el marco constitucional argentino, ¿no?
Manuel, le agradezco muchísimo, doctor. Un abrazo muy grande.
Chao, Feynman, buen día.
Gracias. Saludos, el doctor Manuel Garrido.